Okay. Tenemos en línea para charlar sobre esto a Juan Manuel Lugones, es autor del libro Narco, Barras al Mundial y ex titular de la Agencia de Prevención de la Violencia Deportiva de la Provincia de Buenos Aires, APREVIDE. Hola Juan Manuel, Nico, Yacoy y equipo en Radio Nacional, muy buen día, gracias por atendernos.
Hola Nico, ¿qué tal? Buen día. Sí, soy el autor del libro de Narco, Barras al Mundial, pero desde hace algunos años dejé de ser el titular de la APREVIDE.
¿No? Ex titular, dije ex titular.
Escuché mal entonces.
Es titular, ex titular.
Escuché mal. La verdad es que la introducción fue muy buena porque Pablo Bebote Álvarez, es el prototipo del Barra Brava que durante años tuvo impunidad. Una impunidad que ustedes lo mencionaban, permitió que haga lo que quiera con un presidente que quería combatir a los Barras Bravas, como era en aquel momento el presidente Cantero de Independiente. Pero el personaje es un personaje que durante años fue intocable en la zona de Avellaneda. Bebote tenía muchísimas denuncias en algún momento, hasta el año 2017 por lo menos, donde a mí me tocó ser el denunciante de él como integrante, como cabeza de una asociación ilícita. Pero las denuncias que tenía en Avellaneda iban siempre a las mismas fiscalías, al mismo juzgado de garantías y terminaban en la nada. Claro. Era no se podía ir contra él, ¿no? Y eso mostraba algo que pasa mucho con los Barras Bravas, que es la connivencia con la policía del lugar y una mirada de permitir las cosas de la justicia, ¿no? A nosotros nos tocó denunciarlo en el 2017. Lo denunciamos, hubo una causa en aquel momento muy importante que involucraba a él y también a la política y que de a poco se fue descascarando, desgajando y terminó en la nada. Él terminó condenado no por esa causa de asociación ilícita, sino por las amenazas al técnico Ariel Holland, también allá por el 2017. Pero a mí me parece que lo más peligroso o lo más el llamado de atención más grande de la detención de Bebote es lo que se han transformado las Barras Bravas, por lo menos es lo que yo denuncio, ¿no? Con posterioridad a la pandemia o durante la pandemia hubo una mutación enorme de las estructuras de las Barras Bravas para dedicarse a lo que es las redes de narcomenudeo, ¿no?
Mirá qué interesante, Juan Manuel, ponés la pandemia, claro, la ausencia del evento deportivo les hace cambiar de rubro, esa es un poco la tesis.
Claro. Lo que sucedió claramente es que se terminó por un tiempo ese negocio, claro. y el narcotráfico utilizó estas redes, que son redes aceitadas, que tienen los Barras Bravas, para en la mayoría de las Barras Bravas terminar porque siempre hubo Barras Bravas que eran tranzas y que se dedicaban a eso, ¿no? Pero la Barra Brava como una estructura dedicada a la venta de drogas explotó durante la pandemia y con posterioridad a la pandemia. Lo que nosotros siempre veíamos como un ejemplo de Rosario, que mostró el rostro anticipado de lo que podía ser, bueno, explotó en otros lugares. Y Bebote es una muestra, ¿no? En el medio de algunos que nos decían, bueno, están exagerando, no es así. Porque el hincha de fútbol, y yo soy hincha de fútbol, y ustedes seguramente también, ¿no? Suele mezclar lo que es ese grupo que alienta, que da el folclore, que representa, ¿no? Con lo que es en la semana algo reprochable, asqueroso, como es este sistema de venta de droga. Y hay lugares donde, en la provincia de Buenos Aires sobre todo, curiosamente no se lo tiene como prioridad. La provincia de Buenos Aires está explotada, Avellaneda, la zona de Quilmes, ni hablar de la zona de San Martín, donde de vez en cuando la justicia y la policía se choca con los Barras Bravas. Pero este es el punto también, ¿no? No hay una política de vamos a combatir a los Barras Bravas, vamos a denunciarlos en la justicia como en alguna vez hubo, ¿no?
Claro. Y te entiendo.
Va a haber seguramente procedimientos de la justicia en el cual se van a chocar con Barras Bravas, pero no atacando a lo que es la estructura de la barra y denunciarlos de esa manera.
Y el punto está en hacer seguimiento para ver si progresan esas investigaciones, esos procesamientos o no. Ahora, en el caso puntual, ¿no es cierto? En este capítulo, en la historia puntual del Bebote, lo que aparece como novedad es la dimensión transnacional de el delito, porque lo venís trayendo como a él y en general a la práctica, digo, como narcomenudeo, digamos, una cosa estrictamente doméstica que ya está mal por sí misma. Pero ahora se agrega la dimensión, ¿eso, internacional?
Sí, claro. Hay una dimensión internacional, pero que siempre estuvo limitada a lo que son los países limítrofes, ¿no? El hecho nuevo, digamos, la novedad en cabeza de un barra brava es esta intención realizada de que la droga no solamente sea algo que se venda en los barrios, sino que se intente mandar a Europa ida y vuelta, ¿no? Uh-huh. Nosotros hemos denunciado en su momento, fue el 2018, después del Mundial de Rusia, donde nosotros pudimos encontrar la relación entre la barra de Deportivo La Ferrer y un grupo de colombianos de Atlético Nacional de Medellín. En aquel momento fue, periodísticamente lo nombraban como el cartel de los barras, y bueno, era traían droga desde Perú, un grupo de colombianos de Atlético Nacional con la barra de Deportivo Ferrer. Y eso ha sido común, a ver, común no, porque no se descubrió tanto, pero era razonable que la droga vinieran de los países limítrofes. Ahora esto de Bebote sirve para abrir los ojos. Y también quiero decir algo, ¿no? A este tipo de barras bravas afincados en la provincia de Buenos Aires, solamente si los investiga una fuerza federal se puede llegar a buen resultado, ¿no? Y en el caso de Bebote había una fuerza federal investigando la causa, ¿no? Es muy difícil que la propia policía del lugar donde residen los investigue, ¿no? Uh-huh. Y eso también es preocupante.
Juan Manuel, la China Valdivieso, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, China, ¿qué tal?
En toda esta dinámica que estás describiendo, que no solamente afecta, de hoy estamos hablando de Independiente por la caída de Bebote Álvarez, pero que afecta a gran cantidad de equipos del fútbol argentino, ¿qué rol juega la dirigencia?
Bueno, esta es una pregunta interesante, ¿no? Porque yo hace más de 20 años que, chocándome con una cuestión personal, terminé dedicando horas y horas y poniendo el cuerpo en la lucha contra los barras. En aquel momento, hace 25 años, pensaba que la mayor responsabilidad era de los dirigentes de fútbol, ¿no? Pero después aprendí con la práctica que hay tal vez tres clases de dirigentes de fútbol. Hay un grupo de dirigentes de fútbol que, cuando encuentran un funcionario que les presta atención y que le demuestra que combate barras bravas, se ponen espalda con espalda y trabajan juntos. Hay un segundo grupo de dirigentes de fútbol, que sobre todo son los del ascenso, que tienen mucho miedo y mucho temor, y es justificado, porque a la reunión de comisión directiva de Boca o de River no entran así nomás los barras, pero a una reunión de comisión directiva de un club del ascenso seguramente están sentados ahí y amenazando a la familia y tienen miedo. Pero después está el tercer grupo de dirigentes, que son los que piensan que manejan a la barra, que le dan participación, que los acomodan. Bueno, a esos grupos hay que tratarlos como si fuesen barras bravas. Son los de menos, pero por eso digo que no son lo mismo. Están los que se ponen cuerpo a cuerpo con los organismos de seguridad para buscar una solución. Están los que tienen miedo, y un miedo legítimo, y están los que son como si fuesen barras bravas.
Uh-huh. Y un poco, perdón, amigo, como le pasó a Cantero, ¿no? Porque Cantero llegó como un titán, uh-huh, y de entrada lo apoyaron todos, y después le fueron soltando la mano. Esto claro. Y hablamos de los equipos de primera, como dice Juan Manuel, ni hablarlo del ascenso.
Uh-huh. Sí, lo que tenemos que decir es que tenía razón Cantero, ¿no? Sí, claro. Este tipo era un delincuente. Y también hay que ponerse... Yo antes no lo comprendía eso, ¿no? Pensaba que como eso, yo denuncio y después recibo los vueltos y no me importa. También hay que pensar que todos son distintos. A Cantero le iba la barra y se le paraba en la puerta del barrio privado donde vivía y le hacían movidas en la puerta de donde estaba su familia, ¿no? Y bueno, hay que tener espíritu para sostener eso también, ¿no? Y después también que al final del camino los que ponen el pecho se dan cuenta que a veces terminan siendo, es como la suerte del denunciante, ¿no? Que es un camino de soledad, porque después termina quedando solo. Pero bueno, ojalá hubiese sido algo general de todos los presidentes de los clubes. Lamentablemente no fue así.
Igual me quedo, Juan Manuel, con tu expresión. No creo que hayas dicho la palabra al pasar, sino que la has escogido. Los que creen que pueden dominar a la barra, ¿no es cierto? Sin el recurso a las fuerzas de seguridad y a la justicia, no hay tal cosa como dominar a la barra, ¿no?
No, es que además hay otra cosa, también de aquellos barras bravas de la cancha de hace veintipico de años que yo conocí, hoy se han sofisticado, son más millonarios y también son más violentos, la cuestión de haberse involucrado en el circuito de la droga, que es un circuito que trae muerte para el que entra él, y también muy peligroso y con muchos ajustes de cuenta, realmente hay que tener mucho respaldo para combatirlo.
Sí, la causa por la que estuvo preso, que decía Juan Manuel, a la salida del predio de Villa Domínico, con varios autos lo cruzaron a Ariel Holland. Claro. Se le metieron adentro el auto exigiéndole $50,000.
Sí, en aquel momento también yo fui el denunciante de esa causa, claro, porque Holland no se animaba.
Claro.
Y tenía razón, nosotros lo convencimos de que había que hacer la denuncia. Él fue, de alguna manera, fue a ratificar lo que nosotros denunciamos. Uh-huh. Pero lo que le decía Bebote en ese momento era: vos tenés que poner la que ponen todos. Claro. Vos ganás tanto, le decía, vos ganás tanto, el porcentaje de lo que ganás es este. Y realmente Holland estaba muy asustado y tenía razón de estar asustado. Pero bueno, se hizo.
Juan Manuel, muchísimas gracias por la charla.
Chao, hasta pronto, gracias a ustedes.
Un abrazo grande. Juan Manuel Lugones, que es autor del libro Narcobarras al Mundial y ex titular de la Agencia de Prevención de la Violencia Deportiva de la Provincia de Buenos Aires, APREVIDE.
Primer round. La mañana de Nacional se sube al ring de la información. ¿Querés escuchar todas las emisoras de Nacional del país? Estás solo a un clic. Ingresa a radionacional.com.ar. Siempre yo te llevo a todo.